Amigos. Antes que nada, quiero aclarar que nuestro tema de hoy se limita solo a la vida espiritual, para llegar a la meta de la vida espiritual. Si algunos que han venido aquí tenían otra intención o otra mira y no quieren quedarse, pueden ir. El esfuerzo humano para llegar a Dios puede ser de distintos tipos. Por la devoción, por el conocimiento, por la práctica de control psíquico y por la acción abnegar. Hoy solo vamos a tratar del esfuerzo que uno tiene que hacer por el sendero de devoción. ¿Qué son las prácticas o disciplinas que uno necesita seguir para llegar a la meta, siguiendo ese sendero? De sendero de devoción. Algunas cosas son básicas para todos esos senderos, cualquiera que sea. Por ejemplo, la vida moral o correcta es imprescindible para todos los que quieren elevarse o quieren tener la visión de Dios o quieren alcanzar lo supremo. ¿Qué significa la vida moral o correcta? No odiar a nadie. No pensar mal de nadie. Y tener simpatía para con todos. Una vida de veracidad. Control sobre las pasiones. Y así por el estilo. Sin dominar los sentidos y la mente, uno no puede llegar a Dios. La veracidad, por ejemplo, la verdad. Dios es la verdad. Por eso no puede ser alcanzado siguiendo una vida de mentira. Dios es amor. Por eso no puede ser alcanzado con odio abrigado en el corazón. Ese esfuerzo, además de seguir esa vida correcta, el seguidor de sendero de devoción tiene que hacer algunas prácticas diariamente. Primero tiene que elegir un ideal. Se supone, por supuesto, que el que quiere seguir un sendero de devoción, dedica su vida a un Dios personal, como Padre en los cielos, o al Hijo, como a Jesús. Así por el estilo. Su vida tiene que ser constante en ese sentido. Bien regular, bien dirigida. Quiere decir, hay que hacer las prácticas con perseverancia y constancia. El esfuerzo hecho durante un tiempo no da resultado enseguida. ¿Por qué no da? Muchos se entusiasman cuando tienen una idea o encuentran un sendero. Pero ese entusiasmo no dura. Puede ser que algunos años siguen. Sigan esas prácticas, pero después viene la bajada. ¿Por qué? Porque queremos los resultados de inmediato. ¿Pero por qué no viene? Porque es la mente. La mente que nos engaña, nos presenta con otras cosas. Cada vez que intentamos pensar en Dios, los que lo han tratado deben haber visto ese fenómeno. Toda la vez que uno trata de retirar la mente de otros problemas del día o de su vida, no consigue. Puede ser que por un momento logra, pero el momento siguiente la mente se escapa. Vienen, y los que no tienen ningún problema piensan en cosas que no tienen ningún valor. Y eso ocurre cuando quieren pensar en Dios. Otro impedimento más grande es el ego. No vamos a hablar del cuerpo. Cuando queremos tener una idea que nos parece un poco peculiar, entonces el ego no quiere someterse a esa idea. Por ejemplo, si uno quiere pensar en Dios como amo, el ego se revela. ¿Cómo puede? Yo soy tal o tal cual persona, tan importante. ¿Cómo puedo pensarme como un servidor? Pero no se detiene a pensar. ¿Quién es el universo? ¿Qué es mi posición? Dicen, hasta la tierra, que es tan grande, es como una partícula de arena en la orilla del mar. Entonces, en la tierra hay ¿cuántos millones de personas? Y entre ellas hay uno. Y el Señor tiene el poder de controlar todo el universo. ¿Y dónde queda mi ego entonces? Sí, pero al mismo Señor, si podemos amar, y con una fuerza tan intensa, que al Señor mismo podemos tener bajo nuestro dominio. Dicen las Escrituras sobre el sendero de devoción. Las prácticas que uno puede hacer son la oración, repetición del nombre de Dios, cantar los himnos o glorias de Dios, estar en compañía de personas avanzadas en la vida espiritual, hablar y leer solo sobre cosas que pueden despertar en nuestra mente el recuerdo de Dios. Pero hay una cosa, podemos hacer todo esto, pero el Señor o Dios tiene su derecho o su gusto de revelarse al devoto cuando Él quiere. Por eso la gracia divina es necesaria. Se dice en el Viveka Churamani, tres cosas son difícilmente logradas en esta tierra. Son nacimiento como ser humano, deseo de liberación y refugio de un gran alma. Y son, si uno logra estas cosas, son por la gracia divina. Vemos millones de personas que viven en el mundo, pero todos no saben esto. Algunos no quieren saber. Y la mayoría no sabe. Hay un dicho, un verso en un Upanishad. Dice, maravilloso es el que se acerca a un ser que ha alcanzado la meta. Maravilloso es el que enseña acerca de Brahma. Y todavía maravilloso es el que pueda entender en verdadero sentido esa enseñanza. Vemos así que hay muchas trabas en nuestra vida. Pero habiendo una vez nacido como ser humano, hay que aprovechar para llegar a la meta. ¿Qué es la meta de la vida humana? Sri Ramakrishna dice, ver a Dios. Vano es la vida Si no se logra llegar a Dios, porque según los hindúes, esta no es la única vida. Hemos pasado por muchas otras anteriormente. Y si no llegamos a la meta, vamos a seguir adelante también, naciendo y muriendo. Sri Ramakrishna da un ejemplo. ¿Cómo es la vida humana? ¿Cuándo termina? Este ronda de nacimiento y muerte, dice, un alfarero prepara sus potes y tapas y las pone en el sol para secar. Quizás alguna vez un ganado pasa por ahí y rompe todo. Entonces, ¿qué hace el alfarero? Los que estaban cosidos, los tira. Y los que eran todavía blandos, los saca, ponen de nuevo en la rueda y hace nuevos potes. Así, hasta que no hemos llegado a ver a Dios, o llegado a la meta, nuestra ronda de nacimiento y muerte seguirá. Esta es la razón por la cual el ser humano trata de cambiar el rumbo de su vida una vez que se da cuenta de él. Pero para muchos ese despertar lleva años o miles o vidas. ¿Por qué? Porque Dios es solo una palabra. No tenemos la seguridad que Dios existe o no. Porque dicen, como dicen, Dios es el repositorio de toda felicidad, de la dicha infinita e imperecedera. Si sabemos realmente, estamos convencidos que es así, ¿cómo podemos dejar de esforzarnos por llegar a él? Pero, ¿cómo ocurre? Para nosotros, otras cosas de este mundo son más tangibles que Dios, aunque son perecederos. Tapamos nuestros ojos y pensamos que están allí permanentemente. No hay cosa creada en este universo que pueda permanecer eternamente. Hasta la tierra o el sol, todo se cambia o todo se destruye. No hay cosa creada en este universo que pueda permanecer eternamente. Hasta la tierra o el sol, todo se cambia o todo se destruye. Todo lo creado tiene que perecer. Cuando se dice imperecedero es solo aquel que no es creado, solo Dios o Brahman o el Ser Supremo es imperecedero. Y nosotros somos en nuestra verdadera esencia, somos una partícula de Él. Como dicen los monistas del Vedanta, somos idénticos con Él. No hay diferencia entre nuestra esencia y el Ser Supremo. Pero no podemos decir eso con certeza hasta que no llegamos a esa altura, no llegamos a sentir esa realidad en nosotros. Esta es la razón por la cual uno debe esforzarse por llegar a sentir la visión, por sentir la presencia de Dios en nosotros y en todo alrededor nuestro. A menos que podemos hacer eso, no hay liberación, no hay salvación. Ahora surge la pregunta. Si todo depende de nuestro esfuerzo, ¿dónde? ¿Qué? ¿Dónde queda la gracia divina? ¿Qué función de la gracia divina tiene? Ya hemos dicho que haber nacido como ser humano es una gracia divina. Si podemos esforzar por llegar a Él, también sucede por la gracia divina. Porque hay millones en este mundo. ¿Por qué unos pocos se dedican a llevar la vida espiritual en el verdadero sentido? Por la gracia divina, sus ojos se han abierto. Otros no sienten la necesidad. Cuando uno ve que todo que uno quiere agarrar se escapa, entonces ve, piensa, debe haber algo que es permanente. Y llegando a ese ser, debo sentir feliz. Cuando uno piensa así, comienza la vida espiritual. Luego se busca. A mejorarse o llevar una vida espiritual, encuentra el camino. El esfuerzo también viene por la gracia de Dios. Y sobre todo cuando uno ve que todo esfuerzo se va en vano, que no puede avanzar ni un paso, siente su estancamiento en el camino y desesperadamente pide a Dios que ilumine su sendero. La gracia divina también viene en ese momento, pero tiene que ser la ansiedad bien fuerte. Hasta entonces no llega. Como ya hemos visto, nuestro intento dura muy poco. Cada momento la mente cambia. Hoy lo que quiere, mañana lo rechaza. Si una dedicación total, es difícil lograr la visión de Dios. Sin una constancia en el esfuerzo, es difícil seguir el sendero. Porque son tantas las tentaciones que uno pierde su gusto a la vida espiritual y cae de nuevo en las trampas de esas tentaciones. Ahora surge esa pregunta de nuevo. Si todo depende de la gracia divina, ¿por qué debemos hacer los esfuerzos? Un día vamos a llegar. Sí. Por supuesto, Dios no insiste, no, ni exige que sigamos una vida austera para llegar a Él. Como decía Sri Ramakrishna, la madre en la casa se está cocinando cuando están jugando los chicos en el patio. Ella no se preocupa, estas sabe bien que están ahí jugar. Sí, pero el momento en que los chicos quieren ver a la madre y no saben, no quieren jugar más y gritan por ella. Ella viene, déjanos, saca la cacerola del fuego y viene corriendo. Sin tener esa ansiedad por Dios, Dios no se revela. Y ese esfuerzo tiene que ser tan intenso. Bueno, ahora, como habíamos dicho, ¿qué hace, qué función tiene ese esfuerzo? Ese esfuerzo tiene la función de limpiar la mente. La mente está llena de deseos. Si uno piensa que vamos a terminar primero los deseos y después vamos a pensar en Dios, nunca van a poder hacerlo. ¿Cómo es la naturaleza de los deseos, de la satisfacción? Cuando uno termina de cumplir un deseo, surgen miles otros. Un sabio rey, después de muchos años de vida de placer, instruye a su hijo: hijo mío, cuidado con los deseos, no pueden ser satisfechos nunca, son como el fuego en que se vierte la manteca clarificada, cada vez surgen más fuertes llamas. Por eso se indica la manera de evitarlos o sublimarlos. Ramakrishna decía: puede satisfacer los pequeños deseos, pero no los que enreda a uno en el mundo. ¿De dónde surgen los deseos? Por la ignorancia, por haber tomado o considerado a las cosas que son perecederas como permanentes. Si uno discierne, y cada vez que quiere gozar de algo, mira el resultado y el tiempo en que de la duración de esos placeres o de esa felicidad, se da cuenta que es momentáneo. Y hay que preguntarse, ¿debo perder toda esta mi vida por esas cosas fútiles de poco valor? Cuando surge esa idea, y si la respuesta es negativa, que no debes hacerlo, en ese mismo momento tienen que descartar los objetos que desee. Por eso, todos los maestros espirituales, en cualquier país o clima que sea, han declarado sin renunciar a los objetos del mundo. Uno no puede llegar a Dios. Esos objetos nos mantienen atados aquí. Es como lastre para el globo. El globo no puede subir porque está bien pesado por los que lleva adentro. El lastre es la ignorancia, causa de todos los deseos. Vemos así que la gracia divina, por la gracia divina hemos nacido como seres humanos. Por la gracia divina, algunos han tenido el deseo de liberarse, y por la gracia divina también vendrá el refugio de un ser elevado. Si teniendo todo esto, si no podemos esforzarnos por llegar a Él, nuestra vida será vivida en vano. Que Dios nos ampare, nos dé la convicción, nos dé el conocimiento y el entendimiento para poder saber que la vida humana es para llegar a Él y no ser despreciada o malgastada de otra manera. Él nos bendiga. Hasta el 18 de noviembre, si Dios quiere.